Ser podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Y es que, ¿cómo está la parte baja de la clasificación? Hoy le ha ganado el Elche al Valencia. Fran Guaita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y ha hecho que se apriete todo mucho más en la parte de abajo. En ese momento metía al Sevilla en puestos de descenso, ha vuelto a salir el Sevilla después de ganar al Atlético de Madrid, pero claro, ahora el Elche está con 17ª posición con 32 puntos, pero claro, todavía tienen que jugar el Mallorca, que mañana juega contra el Rayo, que tiene 31, es decir, se puede poner con 34, es decir, los mismos que tiene el Sevilla, y a uno del Valencia, y también juega el Levante, que está lejos porque se puede poner con 29 puntos, es decir, a 3 de la permanencia, pero es que la semana que viene es un Levante-Sevilla. Y claro, el Valencia no es que esté en la peor situación, pero la derrota de hoy deja al equipo en un momento complicado y la verdad es que viendo el partido no ha merecido perder, pero ha perdido.
Sí. Bueno, si lo vemos al cortísimo plazo del partido de hoy, es verdad que la segunda parte ha tenido muchas ocasiones, la mayoría ya cuando había marcado el Elche, pero ampliando un poco la mira, la temporada del Valencia es esto. Esta es la obra de Ron Gurley, el CEO de fútbol. Desde diciembre es evidente la urgencia de un cambio de entrenador, pero ha pensado más Gurley en su amigo Corberán que en el club. No hay ningún tipo de conexión entre Corberán y los jugadores. Podrás comprobar, Yago, que no hay jerarquías, no hay roles. Hoy Javi Guerra ni un minuto, hoy Almeida ni un minuto, Danjuma es suplente, Gallá es una caricatura de lo que fue. Nadie sabe a qué juega el Valencia, estamos en el mes de abril y el equipo no juega nada. Y el entrenador está nervioso. Fíjate qué fragmento hoy de la rueda de prensa, un entrenador desbordado, porque sabe que Mestalla no le quiere, porque sabe que han invertido 11 millones en fichajes en el mercado de invierno y está metido abajo. Le preguntaban por su futuro, por su continuidad, y evidentemente no le ha gustado la pregunta.
Lo primero creo que dijo cuando fue presentado como entrenador del Valencia, habló del escudo. En ese Valencia que usted también conoce, entiende que al entrenador no solo siga, no solo ni siquiera se le discuta, ¿cree que es entendible en el Valencia que usted conoce? Gracias.
Es que no entiendo la pregunta, perdón.
Que el Valencia que usted también ha conocido, si cree que en ese Valencia, el que conocemos todos, no este Valencia, sino el Valencia que conocemos todos, si entiende que la figura del entrenador con estos números, con estos puntos, en esta situación de la temporada, que ni siquiera se discuta.
No es a mí esa pregunta que la tienes que hacer. No te puedo contestar yo, no soy el quien decide sobre un entrenador.
¿Pero usted lo entiende?
Es que no te puedo contestar yo me centro en mi trabajo. Creo que el Valencia ha hecho un gran partido con un resultado muy, muy dolido y totalmente inmerecido. De hecho, todo lo contrario, creo que hemos merecido la victoria. No te quepa duda que el entrenador está tan dolido como cualquier valencianista, pero la situación que tenemos es esta y hay que enfocarse en ella y afrontarla.
Guaita, Marcos, la pregunta es pertinente. En otras situaciones, en otro momento, el ver al Valencia en esta situación,
por supuesto,
era de cambio de entrenador.
Sí, claro, no, evidentemente. La pregunta es pertinente. Yo haría un matiz. Cuando el periodista dice no se le discute, no se le discute dentro del club, porque Mestalla lleva meses pidiendo la dimisión del entrenador. Curioso, ¿eh? No el cese, la dimisión, porque es un entrenador con mucho poder, tiene un poder tremendo. Ha firmado él jugadores, ha determinado él qué futbolistas se quedaban y qué futbolistas no. Por eso Mestalla le pide la dimisión, pero evidentemente que a cualquier Valencia, vamos, un entrenador que llega a diciembre como llegó Corberán, es que no hubiera empezado enero, pero este club es diferente, están pagando en la baraja todavía el contrato, él es amigo personal del CEO de fútbol y los dos han decidido que se quedan.
Marcus.
No, es que es evidente y es pertinente y es oportuna la pregunta y luego en la capacidad de Corberán de tomar una decisión para responder, pero claro, el Valencia viene, por ejemplo, sin ir más lejos, de perder, si no me equivoco, dos partidos consecutivos. O sea, perdió en casa, claro, contra el Celta y acaba de perder contra el Elche. Si ampliamos esto, ha ganado un partido de las últimas cuatro jornadas de Liga, que fue precisamente contra el Sevilla, 0-2. O sea que la situación es realmente dramática. Es un grande del fútbol español. Sí. Tiene una de las mejores aficiones, una de las aficiones más fieles, más persistentes, capaz de estar en primera, en segunda y en quinta división. Tiene un estadio viejo y uno nuevo que todavía no se ha estrenado. O sea, estamos hablando de uno de los clubes referencia del fútbol español, y verlo así en esa situación, pues le acaba de ganar el Elche, que el Elche se estaba jugando la vida como el Valencia. Ya sé que ha tenido muchísimas posibilidades, pero al final ha perdido el partido. No sé qué tipo de preguntas se le tiene que hacer al entrenador cuando ha ganado un partido de las cuatro últimas jornadas de liga.
Claro, es que lo que decía además antes, si mañana gana el Mallorca al Rayo, para empezar mete en el problema al Rayo Vallecano, que está también con 35 puntos. Si gana Levante su partido, también se mete en la pomada que recibe la próxima jornada al Sevilla.
Imagínate.
Y, claro, no, pero es lo que os digo. O sea, yo ver ahí al Alavés, al Elche, al Rayo incluso, te puedo decir, al Levante, es que me parece normal que puedan estar en esta circunstancia, y están acostumbrados a estar en esta circunstancia. El Valencia y el Sevilla no están acostumbrados a afrontar este tipo de situaciones, y evidentemente lo gestiona mejor un equipo que sabe lo que es estar en esa situación de forma más a menudo que uno que se ve de vez en cuando. Igual te llevas el susto y el disgusto, ¿eh?
Yo ya hago, y Marcos, un par de cuestiones. La reflexión es verdad, pero hay que determinar en qué momento deja de perder el sentido. Porque el Valencia, este Valencia, desde la marcha de Mateo Alemany y Marcelino, ya se va acostumbrando a esto, ¿eh? Exacto. El Valencia vive ya ahí, salvó la categoría con Baraja en la última jornada hace dos años en el campo del Betis. El Valencia, cuando lo coge Corberán la temporada pasada, está metido abajo en pleno mes de enero y febrero. Es verdad,
sí, que no es cuestión de un año.
Un equipo acostumbrado a esto.
Es verdad, pero a mí me sigue llamando la atención.
Sí, no, por supuesto, no es una zona de confort. Y yo hago una gran diferencia a nivel económico, que de eso va esto, ¿no? Por momentos, con el Alavés, que ha vendido a Carlos Vicente, que se ha quedado sin Coudet, con el Levante, que no puede firmar, con el Elche, que se ha reforzado con muy poquito. El Valencia ha invertido 11 millones en el mercado de invierno. Ha pagado 5 millones por Sadik. Ha fichado a Guido Rodríguez, que tiene un contratazo. Ha venido Unai, con un muy buen contrato de Italia. Como había dudas con el estado físico de Thierry, hay un lateral derecho que se llama Renzo Sarabia, que aún no ha debutado, pero que también se lo firman libre cuando se lesiona Fulquier. O sea, Corberán no está teniendo las mismas condiciones que la mayoría de equipos que están metidos abajo. Él ha tenido mucho más y no le saca partido.
Marcos.
No, es que ese es el problema. El problema es que, desgraciadamente para el Valencia, se ha acostumbrado a vivir, como diría Brindisi, el que fuera técnico del Español, transitando sobre la cornisa. Y hay un día que te puedes caer de la cornisa, y si te caes, pues lo que eso representa, y en ese momento también de tanta ebullición social como vive ese club desde hace tantos y tantos años, por ese propietario que lo tiene como dejado de la mano de Dios. Y ese es el verdadero problema del Valencia, que está flirteando con el peligro durante temporada tras temporada, y que ahora mismo, si tú miras la clasificación, es de locos. Hay 10 equipos, pero 10 que están en 7 puntos. Es verdad que el Mallorca incluso tiene un partido menos, pero desde Osasuna, que tiene 38, Español 38, Athletic Club de Bilbao 38, Girona 38, Rayo 35, Valencia 35, Sevilla 34, Alavés 33, Elche 32 y Mallorca 31 y Levante 26, pues ahí 10-11 equipos que están peleando y que encadenas dos o tres derrotas y que te vas hacia abajo de manera escandalosa.
Sí, sí, que hay muchos equipos, como tú dices, desde el noveno clasificado, que es Osasuna con 38 puntos, dicen, no, los 41-42, bueno, hay que llegar a los 41-42 para
asegurar. Ahí está el Getafe ya.
Claro,
ahí está
efectivamente. El Getafe ya está respirando, la temporada la tiene hecha, precisamente le ganó el pasado fin de semana
temporada
al Athletic, ya tiene esto salvado a 7 jornadas para el final, y ahora, ¿por qué no mirar hacia arriba, que no está tan lejos, que está a 3 puntitos ahora mismo, por ejemplo, el Celta de Vigo, pero el resto todavía se lo tienen que currar y mucho. En fin. Gracias a los dos, Guaita, Marcos, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Y también ha jugado la Real Sociedad el derbi vasco contra el Alavés. Lo comentamos ahora con Aritz Gabilondo, ha pasado un poquito de todo. Unai Cantero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Pues lo primero, sí, ha sido partido divertido como público objetivo, ¿eh?
Sí, estamos acostumbrados, ¿no?, a que el equipo de Pellegrino Matarazzo te da este tipo de cosas. No es la primera vez, curiosamente, que hay quedado un partido de la Real 3-3. Hace no mucho, frente al Oviedo, es el mismo resultado y un guión bastante similar. Así que sí, goles en propia, goles ridículos como el de Chaleta Char o el de Diabaté, golazos como el de Beñat Turrientes, bueno, y el último gol de Lucas Boyé también es un auténtico golazo, o sea que ha tenido de todo el partido frente al Alavés, claro que sí.
Era el último partido de la Real Sociedad antes de afrontar la final de Copa, la mente puesta en el próximo sábado, ¿no?
Sí, en rueda de prensa ya Matarazzo ha dado a entender que de alguna forma, quieras que no, la cabeza te llevas ahí a Sevilla, a esa gran cita de la semana que viene. Y sí que es verdad que ha habido esa rotación, sobre todo de Guedes y de Oyarzabal. Este último deja un poco intranquila a parte de la afición porque no se le ha visto Yago ni calentar, ni en el grupo de calentamiento, ni luego este típico ejercicio después de los partidos que hacen los suplentes o los que no juegan, de correr, de carrera continua y demás, tampoco lo ha hecho y se le ha preguntado, porque claro, Mikel Oyarzabal es el estandarte de este equipo. Bueno, esto ha respondido Pellegrino Matarazzo respecto al estado físico de Mikel Oyarzabal. Mira, escucha.
Mikel, I spoke to Mikel before the match and he had some discomfort this week, isquio. So we did not risk it in training and did not risk it today, but he will be fine for the final.
Bueno, que no ha querido arriesgar de cara a la final, pero vamos, conociendo un poquito a Oyarzabal Unai, le tienen que cortar las dos piernas a Oyarzabal para que no se...
Sí. Sí, no, y ya ha dicho, luego se le ha preguntado a ver si podía estar al 100%, él ha dicho que confía en que al 100% llegue, o sea, llegar va a llegar, otra cosa es que llega al 100%, pero es que una cuenta muy rápida, Yago, más de 3.000 minutos ha jugado Mikel Oyarzabal entre Real Sociedad y combinado de Luis de la Fuente, es una barbaridad, 14 goles entre Copa y Liga con la Real, es que al final, quieras que no, los isquios, los gemelos, los muslos y vamos, y todo tiene cargado el bueno de Oyarzabal, que yo confío en que vaya a estar 100%. En esa final de la Copa del Rey de la Cartuja.
¿Qué día vas para Sevilla? ¿El viernes?
El viernes nos veremos, me parece, ¿no?
Sí, el viernes hacemos ahí en la previa el programa. En los Reales Alcáceres probablemente lo hagamos por esa zona, como lo hicimos el año pasado, donde está la cena de directivas. Así que nada, Unai, nos vemos la semana que viene por Sevilla. Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo grande, agur.
Y antes de ir con el resto de partidos que tenemos mañana, le pegamos un repaso, como suele ser habitual, al panorama internacional. Bruno Alemany, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
Empezando por los rivales de los equipos españoles en competición europea, bueno, la Champions, el Bayern de Múnich, pues los otros se enfrentan entre ellos. No sé si ha metido muchas rotaciones el conjunto alemán, que le ha ganado, bueno, le ha goleado al San Pauli.
Sí, ha ganado el Bayern por 0-5 y además dando descanso a 7 futbolistas. Es verdad que Gnabry arrastraba unas pequeñas molestias y ni siquiera ha entrado en la lista de convocados, el futbolista internacional alemán, pero es que no le ha hecho falta ni siquiera meter a alguno de los habituales titulares, insisto que solo de los importantes, por decirlo así, Neuer, Kimmich y Olise han sido los únicos que han repetido y bueno, ha ganado igualmente, ha goleado, no le ha servido incluso para mantener a los futbolistas que tenían el banquillo, pues prácticamente hasta el 75, prácticamente de los importantes que había en el banquillo no han jugado, les ha servido para romper a sudar un ratito y poco más, goleada y la verdad es que el Bayern no ha tenido ningún problema en el día de hoy.
Me contaba antes Palacio, 105 goles lleva en la Bundesliga el Bayern en 29 partidos, solo ha encajado 27. Ha superado los 101 del propio Bayern de la temporada 71-72 y todavía quedan partidos, ¿eh?
Sí, son números impresionantes los del Bayern de Múnich. Insisto, para mí con el mejor tridente de Europa a nivel de números y también de rendimiento, con Olise en la derecha, con Luis Díaz en la izquierda y con Harry Kane arriba. Se le ha lesionado Lennart Karl, que bueno, puede no parecer demasiado importante de cara a la eliminatoria. No han dejado demasiado claro si va a poder disputar el partido. Hoy no, evidentemente no ha tenido minutos. El canterano es un jugador de tan solo 17 años, pero que al mismo tiempo ha sido importante durante esta temporada y que tiene muchísimo talento. A priori, Yago no tenía que ser importante en el partido de este próximo miércoles. De hecho, no jugó ni un solo minuto contra Madrid el pasado martes en el Bernabéu. Pero bueno, no deja de ser una lesión y al final hay que contarlo.
Eso en Alemania. En Inglaterra, en la Premier, Bruno, se aprieta la cosa. Ha palmado el Arsenal 1-2 con el Bournemouth de Iraola. Mañana juega el Manchester City. Eso sí, salida complicada contra el Chelsea. Y podría recortar distancias, teniendo en cuenta además el conjunto de Guardiola tiene 2 partidos menos.
Sí, bueno, ahora mismo el gran titular es que el Manchester City prácticamente depende de sí mismo. Y lo explicamos rápido. Está a 9 puntos del Arsenal, tiene, como dices, Thiago, 2 partidos menos, pero también queda un duelo directo. Es decir, si ganara los 2 partidos que le quedan el City y además ganara en el duelo directo, igualaría a puntos con el Arsenal. A partir de ahí, en Inglaterra, se deciden los títulos por diferencia de goles. Ahí, evidentemente, tendría que estar atento el equipo de Guardiola, pero es una situación muy llamativa, la del Arsenal, perdiendo puntos, perdiendo fuelle en las últimas semanas. Hoy, de hecho, es que el partido contra el Bournemouth solo han sido capaces de producir peligro en jugadas a balón parado. Ha marcado Jokeres el gol del Arsenal, pero el Bournemouth de Iraola ha puesto, como dices, la Premier patas arriba y ha acabado, pues eso, apretando con esa victoria la clasificación en Inglaterra. A ver qué es lo que pasa mañana en ese Chelsea-Manchester City a las 5:30.
Ya sabemos que los hermanos Gallagher son muy, muy del Manchester City, sí. Y en cuanto ha acabado palmando el partido al Arsenal, ¿qué ha hecho Liam en redes sociales?
Pues el típico meme, o bueno, ese vídeo que se utiliza en redes sociales de un bebé, que bueno, un niño muy pequeño que justo empieza a andar, pero que ve su sombra y se ve asustado por su propia sombra y empieza a huir de ella, y ha colgado eso exactamente con como si el bebé fuera con un escudo del Arsenal encima del bebé y el escudo del Manchester City encima de las sombras. Bueno, ya se sabe que son muy activos en redes sociales y además muy de Manchester City, obviamente.
Ahora a ver si lo podemos poner nosotros en las redes sociales y mostramos el vídeo que ha puesto Liam Gallagher. Por cierto, ha ganado el Liverpool y ha marcado un chaval de 17 años, ¿no?
Sí, Rio Ngumoja, que le habíamos visto buenas maneras, algunas asistencias, lleva más de medio año jugando, ya en septiembre debutó con el Liverpool y hoy ha marcado un golazo, de hecho, y participa también en la acción del segundo gol. Te diría, Yago, que viendo su participación, cómo se ha puesto la grada de Anfield con él en el día de hoy, no descarto que sea titular a pesar de su edad, tan solo 17 años en el partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain, en el que necesita, recordémoslo, el Liverpool remontar un 2-0 de los franceses en la ida, y bueno, victoria que acerca un poquito más al Liverpool a las plazas de Champions con ese 2-0 contra el Fulham.
Y acabamos con la Serie A en Italia. Se la ha pegado el Milan en casa con el Udinese, ha ganado la Juve y mañana juega, mira, el Inter en la cancha del Como, y tenemos un Parma-Nápoles también.
Sí, goleada que nadie esperaba del Udinese en el campo del Milan, que se está dejando ir en las últimas semanas, ya viendo que el título está imposible directamente. Victoria de la Juve con gol de Jeremy Boga, que fue fichaje de invierno y le está funcionando realmente bien. Atalanta 0, Juve 1. Y como dices, el menú de mañana, lo más importante, a las 3 el Parma-Nápoles y 9:45 el Como-Inter. El Como de Cesc Fàbregas jugándosela por estar en plazas Champions. El Inter, que si gana cerca del lago de Como, pues prácticamente ya se puede dar como campeón de la Liga Italiana.
¿Cómo? Gracias, Bruno. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Lo tenía que hacer, perdón. Que repasamos el resto de partidos que tenemos para mañana a las 2 de la tarde. Osasuna-Betis, buscamos la última hora. Osue Martínez Zúñiga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago. Osasuna regresa a los 80 mirando a Europa, y es que en esta jornada retro los rojillos lucirán la camiseta que llevaba la plantilla de Osasuna cuando logró el ascenso a primera en 1980. Alessio Lisi tiene las bajas de los lesionados Iker Benito y de los sancionados Boyomo y Osambela. Errando formará en el centro de la zaga junto a Catena, y además Víctor Muñoz recuperará la titularidad. Los rojillos buscarán hacer bueno el punto que lograron ante el Alavés, ante un Betis a cuya convocatoria regresan Lo Celso y Bacambú. El conjunto andaluz está inmerso en la Europa League y el jueves se juega el pase a semifinales con el Sporting de Braga, por lo que se prevé que Pellegrini haga rotaciones. A las 2 en el Sadar pitará Alejandro Ojaos y en el VAR estará Javier Iglesias.
Ese partido es a las 2 de la tarde, a las 4:15 lo comentamos, partido por la permanencia entre el Mallorca y el Rayo que contamos. Alberto Hernando, buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Mallorca, que quiere seguir con la sonrisa en la cara después de ganarle al Real Madrid la pasada jornada de Liga. Los 3 puntos frente al Rayo Vallecano van en lo mismo que ante el conjunto blanco. Sabe de Michelis que tiene que conseguirlos para alejarse de la zona de descenso en lo deportivo. Sin los centrales, insignia de este club, sin Raillo y sin Martin Valjean, lesionado y acumulación de tarjetas respectivamente, van a ser Omar Mascarell y David López los que ocupen el centro de la zaga. El 11 va a ser un calco prácticamente de lo que le salió de inicio al Real Madrid la pasada jornada, enfrente el Rayo Vallecano, el equipo de Íñigo Pérez, que viene también con la dinámica positiva y feliz de ganar en la conferencia a la ECA de Atenas. Vuelve Patecís para el conjunto madrileño. Veremos si rota mucho pensando en la vuelta de esa conference el equipo rayista. A las 4 y cuarto en Son Mos, peleando porque no se les quite la sonrisa de la cara, Mallorca y Rayo Vallecano.
Gracias, Alberto. Además, a las 6:30 en Balaídos, el Celta de Vigo, que viene herido de la competición europea, recibe al Oviedo, que se agarra a la primera división. Jacobo Buceta, muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el Celta cambia el chip de la Europa League del palo del jueves en Alemania y afronta una jornada importante porque con el empate de la Real de hoy le puede hacer un más 5 si gana al Real Oviedo. Claudio va a rotar bastante, primero porque tiene las bajas de Miguel Román, Hugo Álvarez, Starfelt, Ristis, Javi Rodríguez, porque Iago Aspas y Matías Vecino asegura que no están para 90 minutos y para dar descanso a algún titular pensando en el milagro de la remontada europea el jueves. Enfrente el Real Oviedo, que ha visto cómo se ha encarecido la permanencia con la victoria del Elche contra el Valencia, pero solo les queda ganar o ganar mañana para seguir en la lucha. Almada va a repetir la pareja de centrales con Bailí, Dani Calvo, que le ha gustado. Recupera a David Carmo, Aijado y Ovejaria, y está sin Dendonker, Forés e Illich para este partido que va a arbitrar Ortiz Arias, y Valentín Pizarro le va a asistir en el VAR.
Y nos queda por analizar el partido de las 9 de la noche en San Mamés. Se enfrentan el Athletic, que está ahora mismo en tierra de nadie. Si empieza a perder partidos se puede meter en problemas, 38 puntitos. Si empieza a ganar partidos se puede acercar a los puestos europeos. Y el Villarreal, que quiere refrendarse en la tercera posición de la Liga. Verónica Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Es un duelo entre dos equipos que empezaron la temporada con idéntico premio por su gran campaña anterior, el de jugar la Champions. Ahí le fue mejor al Athletic, pero en Liga la cosa es al revés. Los de Valverde, lejos de la fiabilidad que alcanzaron en las áreas en los últimos tiempos, todavía no tienen claro por qué pelean en estas 8 jornadas que quedan. Se sigue pensando en llegar a los 42 puntos, pero a la vez no se quiere cerrar la puerta a esa multitudinaria pelea por los puestos europeos que se avecina. Y el Villarreal, lo destacaba Marcelino en la previa, está arriba luchando con los grandes y con 20 puntos más que el Athletic. En cualquier caso, se espera un duelo grande mañana en San Mamés. En los locales sigue el expediente X en el lateral derecho. Areso esta vez no está ni convocado, a cambio vuelve Goro Sabel, aunque Valverde no ha descartado hoy que vuelva a apostar por un central como Dani Vivian. Por lo demás, arriba todos disponibles, incluido Nico, que ya regresó la semana pasada contra el Getafe. Y el submarino amarillo, que vendrá a Bilbao buscando reponerse de la derrota frente al Girona, con el anuncio de cambios en el 11 por parte de su técnico, que podrá contar con el recuperado Rafa Marín para este encuentro que cerrará el domingo mañana en San Mamés desde las 9.
Quiero ser elegante como la gente.
Hablamos también de la segunda división, 35ª jornada de Liga. Eloy Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Hemos tenido 4 partidos.
Sí, hemos tenido 4 partidos. Ya hace poquito ha terminado la victoria del Córdoba por 1-0 contra el Zaragoza, con gol de Rubén Alves en el minuto 71. Y ojo, porque también habían tenido 2 goles anulados por el VAR. Y nos vamos a ir directamente allí porque tenemos a José Antonio Alba con Kevin Medina. ¿Qué tal? Muy buenas, José.
Hola,
Alba.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas noches desde la zona de vestuarios todavía del Estadio del Arcángel, donde acaba de terminar hace ya un buen ratito el partido con ese 1-0 del Córdoba ante el Zaragoza, un Zaragoza que se complica bastante la vida con este resultado, y un Córdoba que certifica, no matemáticamente, pero prácticamente sí, la permanencia evidentemente en segunda división, y a partir de ahí pues pelear todo lo que queda hasta el final. Y estamos con Kevin Medina, que ha sido uno de los protagonistas del partido, ha marcado un gol que se lo han anulado prácticamente por el codo, prácticamente centímetros casi, por el hombro, efectivamente, me está diciendo. Hola, Kevin, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ha sido por el hombro, ¿no? Ha sido nada, muy, bueno, muy poquito.
Al final es una imagen que poner va y te la tienes que creer.
Tirar las líneas, la verdad es que es por muy poco esto de...
Sí, para mí dentro del campo pues me parecía que no era, pero bueno, al final pues ya está. Una imagen es lo que te he dicho, que la pones va y te la tienes que creer, no hay más.
Pero mala pata porque era un golazo.
Sí, bueno, lo importante son los 3 puntos, yo me quedo con eso. Y bueno, quedan aún 7 partidos y vamos a intentar ir a por ello.
Bueno, no me resisto a preguntarte por tu Málaga, que sigue ahí mirando para arriba. Siempre una alegría, ¿no?
Me alegro. Yo sabéis que soy de allí, de Málaga, y para mí esto, Málaga lo llevo yo aquí dentro, del corazón, y todo lo bueno que le pasa al Málaga me alegraré siempre.
Gracias, Kevin, por atendernos.
Gracias a ti.
Adiós. Kevin Medina, futbolista del Córdoba Club de Fútbol. El Córdoba, que se coloca en una situación muy tranquila, con 14 puntos de renta sobre la zona de descenso. El Zaragoza se ha complicado y mucho la permanencia, aunque todavía quedan 21 puntos en juego.
Gracias, Alba. Eloy, más.
Pues también hemos tenido victoria del Málaga por 2-0 contra Las Palmas, con goles de Diego Murillo en el 58 y de Joaquín Muñoz en el 68. Y allí hemos tenido a Justo Rodríguez. ¿Qué tal, Justo? Muy buenas.
Hola, Justo.
Hola, buenas noches. Victoria justa del Málaga ante la Unión Deportiva Las Palmas, cimentada sobre todo en la segunda parte, donde donde llegaron los dos goles de Diego Murillo y también de Joaquín Muñoz. Dio un paso atrás la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga logró conseguir esos dos tantos que le dejan ahora mismo en la tercera posición con 60 puntos a la espera de lo que haga el Almería, que tiene uno más en posición de ascenso directo, y del Racing de Santander, que se enfrenta mañana, también a la espera de lo que haga el Deportivo de La Coruña frente al Huesca y el Castellón.
Gracias, Justo. También hemos tenido victoria del Burgos a última hora en el minuto 91 de Fer Niño, y es que ahora mismo el Burgos se mantiene en la cuarta posición. De allí ha estado precisamente Román Romero. ¿Qué tal? Muy buenas, Román.
Buenas noches, Iago y Eloy. Auténtica locura la que se está viviendo en Burgos desde que aproximadamente a las 6:15 de la tarde finalizaba el partido ante el Sporting. Ahora todos en el club blanquinegro ven posible la consecución del ascenso a la primera división. El Burgos duerme de momento quinto con 60 puntos a solo dos del líder, el Racing de Santander, y a la espera de lo que ocurra en los partidos de mañana. Perniño precisamente pasaba por zona mixta, donde decía que el vestuario del Burgos es una piña y que están todos locos, así que van a por el ascenso.
No sé, locos estamos, pero mucho. Y creo que esa es una de las claves para conseguir lo que estamos consiguiendo. El buen rollo que hay dentro del vestuario y cómo nos llevamos, cómo nos reímos en todos los entrenamientos, vamos felices a entrenar, y eso es una clave muy importante.
Gracias, Román. Y también hemos tenido victoria del Leganés, en este caso por 2-1 contra Albacete, con goles de Alex Millán en el 47 y de Juan Cruz en el 64. Y precisamente tenemos ahí a Paco Hernández con Alex Millán. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos con uno de los protagonistas del partido en Butarque. Gol y asistencia hoy para Alex Millán. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Pues vaya victoria, ¿no? ¿A qué sabe este triunfo con remontada incluida ante un rival como el Albacete?
Bueno, pues la verdad que sabe muy bien, ¿no? Sobre todo después del comienzo de partido, en el que no hemos estado bien. Creo que el descanso nos ha venido muy bien para hablar, para juntarnos y para decirnos las cosas que nos teníamos que decir, y creo que el equipo ha salido con un poquito más de confianza y con ganas de dar la vuelta.
Los goles del Lega de Alex Millán a base de Juan Cruz y de Juan Cruz a base de Alex Millán, hoy habéis sido la dupla protagonista. ¿Cómo valoras la actuación en lo personal para ti?
Bueno, la verdad que contento, ¿no? Muy contento, sobre todo de ayudar al equipo, de poder dar la vuelta al resultado que se nos está poniendo muy, muy difícil, y nada, muy, muy feliz de poder ayudar y ojalá sean muchos más.
42 puntos, quedan 7 jornadas por delante. Ahora mismo, según conseguís esta victoria, son 8 puntos de ventaja con respecto al descenso. ¿Cómo ves la situación del equipo de cara a lo que queda de temporada? ¿Cuánto queda para la salvación?
Bueno, yo creo que la salvación depende de nosotros, ¿no? Al final, creo que esta liga es muy competitiva, tenemos que competir en cada campo, hacer debutar que un fortín y que aquí no gane nadie. Es un equipo fiable, lograremos la salvación.
Gracias, Alex, y enhorabuena por esa victoria.
Gracias.
Gracias, Paco. Todo eso ha sucedido hoy. ¿Para mañana qué tenemos?
Pues para mañana 5 partidazos. A las 2 tenemos el Granada Cultural Leonesa, a las 4:15 Huesca Deportivo de La Coruña, a las 6:30 Cádiz Andorra y a esa misma hora Mirandés Castellón, y en la lucha por el liderato a las 9 de la noche, gran partido entre el Racing y el Almería, con un José Alberto que tiene claro que ascenderán a Primera División, mientras que Rubi asegura que el partido es el partido del año.
No me importa quién nos acompañe. Yo lo que tengo claro es que nosotros vamos a ser uno de ellos. Lo tengo 100% claro. Y esta semana, viendo la respuesta del equipo y viendo el día a día, pues lo tengo muchísimo más claro.
A día de hoy es el partido del año. Luego, a lo mejor, de aquí 3 jornadas habrá otro partido del año, no lo sé. Pero este es el primero contra segundo, a falta de 8 jornadas, con los dos equipos más goleadores de la categoría. Pero a los dos equipos nos hubiera gustado tener a todos disponibles.
62 puntos para el Racing y 61 para el Almería. Mañana veremos quién sale líder de la jornada.
Gracias, Eloy. Hasta mañana. Además, hablamos de tenis. Tenemos final de Monte Carlo. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Lo que preveíamos ayer un poco, ¿no?
Sí, bueno, era lo que tenía que pasar. Otra final entre ellos, se van a estar viendo toda la vida hasta que aparezcan nuevos. Pero bueno, mientras tanto, hoy Sinner le ganaba a Zverev 6-1, 6-4, fácil el primer set. Luego se ha complicado un poquito las cosas, sobre todo porque Zverev ha jugado mejor, ha sacado mejor, ha pegado más fuerte a la bola, bueno, se ha arriesgado más y bueno, no ha podido. De todas formas, con Sinner, que está muy fuerte, yo creo. Y luego, bueno, Bachelot, Alcaraz, era favorito Alcaraz, le ha ganado un 6-4, 6-4, yo creo que más o menos fácil, pero sin alardes, o sea, sin hacer montajes ahí especiales. Yo creo que se han estado jugando un poco a las dejadas, a pegar fuerte a la bola en algunos momentos. Yo creo que Alcaraz ha cometido demasiados errores no forzados, tendrá que esmerarse mañana más si quiere ganar a Sinner, porque Sinner no es de los que falla y es de los que saca muy, muy bien. Vamos a ver cómo se da la cosa. Pero bueno, yo en principio vamos a dar al 50% la final y se están jugando el título y se están jugando el número uno del mundo. Así que el partido es muy interesante.
Sí, sí, sí. Es mañana un partidazo, es entre los dos mejores del mundo, Sinner Alcaraz. Ojalá se lleve el triunfo el tenista español. Gracias, Tubi. Hasta mañana. Y también Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Diego.
Pendientes del Máster de Augusta, donde McIlroy va dominando y los españoles fuera de la pelea, evidentemente.
Sí, por parte de los españoles, otra jornada para olvidar. John Ram jugando sobre el par en un campo que además hoy estaba relativamente fácil para ser Augusta. Decepcionante el Máster del de Barrica. Sergio García más de lo mismo y los dos están en la posición 48, empatados con 5 sobre el par. Lo bueno, por decirlo de alguna forma, es que mañana al menos les vamos a ver jugar juntos, compartir partido. Por arriba, el Máster está increíble. Rory McIlroy, ganador el año pasado, tenía 6 golpes de ventaja y ya no tiene ninguno, lo ha desperdiciado. Hemos visto siempre a McIlroy ganar de mil maneras, pero también perder de todas las posibles, y mañana se va a jugar la chaqueta verde contra varios jugadores. Está empatado en el liderato con Cameron Young, estadounidense, que es el golfista de lo que va de año, pero que nunca ha ganado un major. Está Barnes a un golpe, Lowry a dos, muchos otros golfistas por detrás, incluido Scheffler, que es el número uno del mundo. McIlroy mañana, más allá de revalidar su chaqueta verde y conseguir su sexto grande, entraría en el club selecto de los 15 mejores de la historia, que son los que tienen 6 o más majors, y yo creo que cerraría ya un poco el debate, aunque nos duela por Seve, de ser el golfista más el golfista europeo más grande de la historia. Así que mucho un juego para McIlroy mañana. Yo creo que McIlroy mañana, hoy ha tenido una mala jornada, pero ya se quitó esa presión el año pasado y mañana tiene que demostrar por qué puede ganar su sexto grande y meterle en este club tan selecto del que hablamos.
Un día hablaremos de la vida extraprofesional de McIlroy, que también tiene muchas cosas.
Da mucho de sí, ya te lo digo. Contar.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Vago por la calle buscando sensaciones.
Tramo final del carrusel de hoy, vamos a hablar de balonmano y de este Barça que lo gana todo. Ha ganado el Barça, se ha proclamado campeón de la Asobal después de que el Ciudad de Logroño haya perdido 32-34 contra el Bidasoa Irún. El Barça hizo los deberes ayer, ganó su partido al Ademar de León y hoy necesitaba que el Ciudad de Logroño empatase o perdiese su partido. Se ha cumplido, así que el Barça que logra el título con 6 jornadas de margen. Y esto no es nada nuevo, ¿eh? Esto que se viene sucediendo de forma consecutiva las últimas temporadas, con esta 16 de forma consecutiva. Hablamos con el entrenador, Carlos Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Que lo habéis seguido el partido, supongo.
Sí, 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 de aquella manera, sí. Sí, por mis marcadores constantemente un poco. ¿Sí? Hoy tenemos día libre nosotros y he estado también jugando un partido pádel, todo hay que decirlo, un poco para desconectarme del balonmano, pero por supuesto he seguido los marcadores.
¿Y os juntáis o cada uno en su casa o como quiera?
No,
o nada.
Hoy teníamos trabajo de pesas obligatorio pero libre, quiero decir que cada uno lo podía hacer a la hora que quisiera y no lo hemos juntado, era... cada uno ha hecho su trabajo por su cuenta y cada uno ha seguido el partido por su cuenta también.
Y luego me imagino que mensajes, como se suele ser habitual, sí. Mensajes de audio, de WhatsApp, de este tipo de cosas, enhorabuena, chavales, conseguido, me imagino que
sí. Sí, ¿no? por supuesto, sí, ahora estamos ahí en el chat del equipo y comentando todo.
Los tiempos modernos, ahora se hacen las celebraciones muchas veces. Que 6 jornadas para el final de margen, ¿eh? Muy superior este Barça, que bueno, lo habéis ganado todo.
Sí, la verdad que este año en especial el equipo se está mostrando, pese a todos los cambios que hemos tenido, se ha mostrado intratable en la liga, hemos ido con un paso firme, con mucha diferencia hemos sacado 2 puntos, creo que estamos jugando un grandísimo nivel y hay que estar muy satisfecho de nuestro trabajo porque no es fácil, ¿no? Muchas veces ganar tantos años el mismo equipo pues quizás no es el mejor panorama o el mejor escenario para la competición. A nosotros nada nos gustaría más que muchos equipos subieran para crecer el nivel de la competición, pero esto ahora mismo no está ocurriendo y en una liga regular es muy difícil que perdamos, cierto es, pero sí. Pero hay muchos clubes que trabajan muy duro y están haciéndolo muy bien y aún un partido de torneo del CAO, una competición de torneo del CAO, llámese Copa del Rey, llámese Copa de España, pues nos pueden dar una sorpresa tarde o temprano.
Sí, lo que pasa que, como estás comentando, en una liga regular con tantos partidos se puede pinchar una, dos, tres veces como mucho y aún así se ganaría el título de Liga Sobal, pero es que en este caso encima el registro es inmaculado. Y además, mirando los datos, son 39,7 goles a favor por partido, que es una barbaridad. Sumáis 953 en total. El segundo que más, que es el Granollers, son 777. O sea, no es ganar, es que es ganar de una forma además aplastante.
Sí, bueno, es que nosotros no lo tomamos en serio nuestro trabajo. Y vuelvo a repetir, la temporada pasada es cierto que fallamos, perdimos 5 puntos, si no me equivoco, sufrimos algunos partidos, fuimos más irregulares. Este año hemos tenido muchos cambios en la plantilla, gente que aporta un nuevo brío, gente con mucha juventud y con mucha hambre, que a veces hace falta eso en el equipo. Y la verdad que estamos jugando un balonmano rápido, y muy bonito, muy espectacular, y estoy muy muy contento de cómo están saliendo las cosas. Tú has dicho anteriormente que hemos ganado todos los títulos en disputa hasta el momento. Nos quedan todavía 2 títulos, como es la Copa del Rey y la Champions, que siempre es el gran objetivo, intentar llegar a la Final Four. Estamos a un paso de ello y hay que seguir, ¿no?
Yo, en los últimos años, estoy viendo que el Barça femenino de fútbol está un poco en vuestra situación. Muy superior en la competición doméstica, luego sales a Europa y es otra historia y tienes otros rivales, pero veo bastantes paralelismos a lo que está sucediendo con el fútbol club femenino, el Barcelona femenino, en la situación que tiene actualmente. Lo digo porque, entrenador, no es fácil el hecho de saberte tan superior y mantener el nivel. Hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo mental. El hecho de decir, si somos superiores, no hay que relajarse y hay que demostrarlo, ¿no? Temporada tras temporada, como se está haciendo.
Sí, sí, sí. Y en especial esta temporada, te vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que llevamos una media, una diferencia de goles de más de 12 goles por parte de cada partido por victoria. Eso no es nada fácil, no es nada fácil porque hay que jugar en casa, hay que jugar fuera, viajes, tenemos partido de Champions entre medio.
Claro, claro.
Pero el equipo está muy involucrado, el equipo está muy unido. Vuelvo a repetirte que estamos jugando un balonmano muy bonito y estoy especialmente orgulloso del compromiso de mis jugadores y así como de mi cuerpo técnico, por supuesto.
Tú eres un histórico de la Liga Asobal, quinto máximo goleador de la competición, 11 temporadas en el Barça, y en aquella época te encontraste a rivales tan potentes en aquel momento como Portland San Antonio, Ciudad Real, Ademar. ¿Volveremos a recuperar esa Asobal que ahora vemos tan lejos, en el que vemos, joder, que hay 4 o 5 equipos en aquel momento, en aquellos años, que eran capaces de luchar por el título?
Sí, luego capaces de ganar otras competiciones europeas. Nada nos gustaría más a nosotros, pero yo soy entrenador, yo no me dedico a eso. Nada nos gustaría a nosotros más porque creo que tenemos un deporte fantástico, que por desgracia muchos jugadores que van saliendo aquí tienen que emigrar a jugar en otras ligas.
Y porque, tanto, sí.
Porque los sueldos son mejores y hay clubes que por desgracia no pueden retener a su estrella y cada año se tienen que reinventar, caso de Granollers, Villasoa, etcétera, etcétera. Y nada nos gustaría a nosotros más que la liga se igualara por arriba.
Claro, esto habla muy bien del Barça, pero habla mal de la liga. Es cierto lo que tú comentabas, que hay muchos equipos que están haciendo muchos esfuerzos, muchos de ellos con muchos problemas económicos y con muchas limitaciones. Y ojalá podamos ver de nuevo ese nivel en el que la Asobal tenía a 4, 5, 6 equipos que eran capaces de pelear cada temporada y no ver como un equipo arrasa. Para vosotros, fantástico el hecho de estar ahí dominando, pero para la competición, creo, entrenador, que es malo, es malísimo.
Sí, ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Que el mismo equipo gane la liga durante 16 años, pues sinceramente quizás no es lo más atractivo para nuestro deporte, ¿no? Vuelvo a repetirte que nada nos gustaría más que se pueda, que vuelva a entrar, esto es cuestión claramente económico, ¿no?
Tal cual.
Si vuelve la inyección económica, España es un país súper atractivo, siempre ha sido un país súper atractivo para los jugadores, por el nivel de vida y la calidad de vida que tenemos acá, y estoy segurísimo que primero los jugadores españoles se irían y los jugadores extranjeros de nivel volverían aquí como en aquellos años, ¿no?
Por delante, como estabas comentando, la Copa del Rey y también la Champions. Lo primero, hay que eliminar al Nantes en cuartos, ¿eh? El camino para la Final Four.
Sí, sí, un rival de mucha entidad que está jugando en balonmano, que la temporada pasada ya nos cruzamos con ellos, empatamos en su casa, ganamos en casa, y luego estaba la Final Four, el tercer y cuarto puesto nos ganaron. Se puede decir cualquier cosa ahí, que estábamos tocados después de cómo perdimos la semifinal, pero es un equipo que juega muy bien balonmano y nos va a costar mucho ganarlo. Y lo bueno que tenemos ya es que, bueno, podemos mirar podemos dejar la liga un poquito de así de reojo y centrarnos un poquito más en la preparación delante.
Desde la perspectiva del Barça, ¿cómo estás viendo a la selección española?
Bueno, está pasando un relevo generacional ahí. Jordi está probando gente en los últimos partidos amistosos que está teniendo. Yo creo que estamos teniendo problemas defensivos. Jordi está buscando a la gente que le puede hacer esa función, y poco a poco yo creo que tenemos unos jugadores jóvenes importantes que van a tener más peso el día de mañana, y tenemos que volver a estar ahí en la lucha los ocho primeros en un par de años, yo confío plenamente, ¿no?
Qué buena generación aquella en la que estuviste tú en la selección española, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¡Jo! Que cogiera esos años, macho. Ha pasado, llovió ya mucho, ha pasado muchos años. Con lo que sabemos ahora, con esa edad.
Eso no estaría mal, eso es lo que queremos, sí. Todo. Lo que pasa que no es compatible una cosa con la otra, por desgracia.
No, totalmente.
¿Y con el pádel qué tal? ¿Bien? ¿Le
bien,
das o
bien.
No?
¿Sabes? Me gusta mucho. Ya uno va teniendo una edad y por desgracia no puede hacer el deporte de alta intensidad que se hacía antes, ¿no? Pero el pádel me ayuda mucho a quitarme el balonmano de la cabeza. Es un deporte bastante, me gusta competir y suelo jugar un par de veces por semana, ¿no?
A veces uno se estresa más, ¿eh? Lo digo porque yo también juego dos o tres partiditos cada semana, y uno que acaba con un cabreo algunos partidos que no veas, o sea, que a veces es peor.
Pero los que hemos competido ahí, ¿sabes? Nos gusta buscar la fórmula para seguir compitiendo de alguna manera, ¿no? Y a mí la verdad que me encanta.
Carlos Ortega, entrenador, enhorabuena por el título y mucha suerte con lo que viene por delante. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, encantado con vosotros.
Lo mejor del Díaz.
Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues te traigo hoy al responsable.
Espera, voy abriendo.
Pues te traigo al responsable de la victoria del Sevilla ante Atlético de Madrid, que ya pueden ver todos nuestros oyentes en @carrusel. Nosotros que superleo, Leo, este chico de 12 años que se ha dado a conocer durante estas últimas semanas, que convive con la enfermedad de piel de mariposa, pues ha estado en el calentamiento de los jugadores del Sevilla y luego ha saltado con ellos.
Con Gudel, sí, ha salido.
Sí, en el césped del Sánchez Pizjuán. Durante estos días comentaba que le hacía muchísima ilusión y que esperaba que su equipo ganase. Pues fíjate, Yago, qué emotivo y qué bonito ha sido para él que su equipo, que su Sevilla ha podido ganar.
Sí, el Sevilla no está bien, institucionalmente no está bien, pero lo doy de 10. De 10, sí. Tanto la institución, tanto la decisión que han tomado, tanto los jugadores, y luego salir con Leo al centro en el arranque del partido ha sido precioso.
Además, hay que celebrar que la Junta de Andalucía ha decidido asumir el coste del medicamento que le va a ayudar a cicatrizar la piel de él y de todos los pacientes. Así que, bueno, pues hay que aplaudir también estos gestos.
Buena noticia, y que el fútbol sirva para darle visibilidad a este tipo de cosas. Y nos damos cuenta, cuando pasan, de la fuerza que tiene este deporte en nuestro país y a nivel, fundamentalmente, a nivel europeo. Gracias, Ángel. Nosotros volvemos mañana. Tenemos grandes partidos por delante, así que estaremos mañana por aquí los de Carrusel. Hasta mañana, adiós.
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.